Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos el programa, como viene siendo habitual, informando de las noticias que nos está dejando el pelotón internacional un poco parado en estas épocas, ¿no, Paco?
Sí, la verdad es que no son muchas noticias, Pepe, como puedes imaginar. Por eso me gustaría empezar con una de Julián Sanz, que es un viejo conocido de aquí del programa.
Cierto, cierto.
Es un super tío de estos que se hace unos recorridos ultradistancias en bicicleta. Y le conocimos cuando se hizo la carrera esta de Estados Unidos, que atraviesa de costa a costa, sí. 5.000 kilómetros sin parar, que tardó 11 días. Y ahora se ha propuesto un reto, y es superar el récord Guinness de pedalear sobre una bicicleta estática, sobre un rodillo.
Eso nunca lo había oído yo, este récord. Es curioso, ¿no?
Hay récords para todo. Seguro que hay hasta con una pata el mismo récord, pero vete a saber.
Bueno, ¿y ahora mismo cuánto está establecido ese récord?
Bueno, ahora mismo él lo quiere superar, está en 2.700 kilómetros. Él quiere hacer más
kilómetros.
De 2.700 kilómetros sobre un rodillo, durmiendo 6-7 horas durante todo el recorrido, es lo que va a hacer. Luego vamos a hablar con él y nos lo va a contar.
Hombre,
en detalle, porque esto no puede quedar así, Pepe.
No puede quedar. Yo creo que estas personas, estos ciclistas, son ciclistas, obviamente, fuera de toda norma, fuera de todo convencionalismo. Son personas, como te diría, que tienen o se proyectan en el mundo de la bicicleta de una manera totalmente especial, ¿no?
Además es por afición. O sea, Julián es un tío que trabaja normal, tiene un trabajo normal, y esto lo hace porque le gusta realmente y es su pasión. Entonces es una cosa... Lo disfruta, ¿eh? Lo disfruta.
A ver, cuando hablemos con él, a ver qué nos cuenta sobre este tema.
Bueno, la siguiente noticia que tenemos es que Ana Sanchís, la valenciana ciclista profesional, yo creo que será de las pocas...
Dejativa.
Y a nivel nacional está en los puestos cabeceros, que ha renovado de nuevo con el equipo Wiggel Honda.
Bien, vamos a ver si la temporada próxima tiene mejor fortuna que esta última.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Para seguir, Pepe, tenemos que... Hace poco, ¿te acuerdas que Poiz superó el récord de la hora, que estaba olvidado por ahí?
Cierto.
En una caja de cartón ya esto.
Cierto,
no era ni...
parecía que eran cosas pretéritas.
Sí, eso no, ni se conocía, y ahora pues se está animando la gente. Y hace poco, esta semana pasada, Brandlen, el austriaco, que es campeón de su país de contrarreloj, lo ha superado. Empezó muy fuerte el día este y acabó pues pidiendo la hora. Como se suele decir.
Yo creo que siempre, bueno, es un esfuerzo agonístico totalmente. El récord de la hora, obviamente, debe de estar esto... el ciclista tiene que estar muy bien orientado, llevado y controlado minuto a minuto durante esos 60 minutos en lo que consiste intentar batir la marca anterior. Pero se oían, antes de finalizar la temporada, de que habían... posibilidades de que grandes estrellas del mundo del ciclismo intentaran batirlo. Me pareció entender que Wiggins y algún otro pues estaba un poquito interesado. Lo que yo no sé, que después de estas dos últimas experiencias con que realmente consiguieron su objetivo, Pues si se les ha venido un poco abajo el ánimo de batir el récord a estas grandes estrellas del mundo de la bicicleta.
Hombre, no creo. Lo que pasa que esos nombres ya requieren que realmente haya un seguimiento de televisión, todo un acontecimiento, y no pueden permitirse fallar.
Es que ahí iba.
No es como el chico este que al final dice, bueno, yo lo voy a intentar, si sale bien, si no sale, pues bueno, lo intento dentro de 8 meses.
Exacto.
Además, él tiene que probarlo ahora, antes de que cancelara y Bradley Wiggins se pongan a poner unos números estratosféricos ahí que ya...
Si lo consiguen,
que primero tendrán que conseguirlo. Y como, luego ya veremos.
Como bien dices, la verdad es que uno, si está en dentro del ranking de la UCI, en los números, no todo arriba, es decir, no es muy conocido, el prestigio personal que se juega no es tanto.
Efectivamente. De hecho, no ha tenido la repercusión mediática...
No.
Que el día no. Que lo batió James
Boyd. El problema es que, claro, un Wiggins o un Cancelara, si anuncian que van a batir el o que van a intentar batir el récord de la hora, pues tienen medios de comunicación 2 meses antes del intento y a ver qué hacen, qué entrenamiento específico sigue, mientras que este ciclista realmente ha pasado sin pena ni gloria. Pero bueno, el récord está ahí.
Ahí tienes un hombre.
Hay que reconocerle la proeza deportiva que ha hecho, y es un hito, y eso está ahí.
51.852, que no lo había dicho. ¿Con el motor eléctrico serías capaz de hacerlo, Pepe?
Se funde. Directamente se funde el motor.
Otra cosa que suele estar ahora, yo por lo menos estoy viendo que tiene bastante repercusión, está un poco en boca de todos, es que los premios en la mayoría de las carreras entre mujeres y hombres no son los mismos. Siempre las mujeres tienen un escalafón menos y se está reivindicando mucho eso actualmente, Pepe.
Mira, yo lo que voy a decir, obviamente me van a caer bofetadas por todas partes.
A ver.
Pero vamos a ver, no es mi opinión, pero si fuese el organizador de estos eventos, lógicamente lo que tienes que ver es los sponsors que tienes y el dinero que te aportan estos sponsors para organizar las pruebas. Lo que quiero decir es que ante los premios que dan el Tour, el Giro, las grandes, los premios que dan, claro, entre otras cosas es porque tienen una televisión y un número de aficionados delante de la televisión que lo están viendo, que eso le permiten, pues bueno, a estos organizadores pues aportar estos premios a los profesionales, mientras que el ciclismo femenino hoy por hoy no despierta en el aficionado. Pues
pero eso que dices tú, Pepe, tiene sentido a nivel profesional. Al final, claro, pues este grupo, claro, genera más dinero, pues sus premios serán mayores, pero yo creo que lo que se reivindica es a nivel de base. O sea, un grupo de niños, tengan las mismas.
Yo entiendo que a esos niveles, obviamente, cuando no hay dinero por medio, ahí no hay discusión. Y me parecería absurdo haber una discriminación en ese sentido. Con lo cual, niños, niñas, chicos, chicas, las edades que sean, siempre y cuando no haya dinero por medio, y el dinero, al fin y al cabo, lo tiene que generar el espectáculo. Porque si el espectáculo deportivo no lo genera, ¿cómo le vas a pedir a un organizador que aporte el mismo dinero que al ciclismo profesional masculino? Esa es mi interpretación de esta noticia. No quiere decir esto que sea mi opinión, pero entendiendo al organizador, la única reflexión que me cabe es decir, bueno, si yo fuese organizador, claro, no puedo dar más de lo que tengo. Porque claro, al final lo que se genera es lo que se genera con estas carreras.
Estaría bien ver, por curiosidad, una competición de niños, a ver si la copa es igual para los benjamines que para las chicas, que para todos.
Hombre,
es igual de grande.
Vamos a ver, yo he estado en competiciones en la Comunidad Valenciana, últimamente no he estado, pero antes sí que había alguna más, y realmente el trato era el mismo.
Yo quiero pensar que sí.
Vamos, yo pienso que a esos niveles sería ya dramático. Sería estar viviendo en una sociedad un poco kafkiana. Esto sería tremendo. Pero vamos a ver, yo entiendo que esta noticia lo que debe de ir es el tema económico de las chicas, claro, profesionales que se dedican al mundo de la bicicleta. Pero es lo que es como todo. Es decir, a mí me gustaría ganar lo que gana un piloto de Fórmula 1. Lo que pasa es que a lo mejor mi trabajo que yo hago no genera ese punto de riqueza que genera el espectáculo de la Fórmula 1. Entonces yo creo que todos deberíamos de ser conscientes también de las limitaciones que tienen las empresas que generan o que promocionan estos espectáculos. Porque al fin y al cabo el deporte no deja de ser un espectáculo deportivo, lógicamente.
Sí, también es verdad que en general las mujeres no tienen el mismo afán competitivo en general.
Bueno, eso sería antes.
Comparado con los hombres, sí. Que somos un poco que nos picamos con la sombra de la esquina.
Sería antes. Mira, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Paco. ¿Ves?
¿Tú crees que no?
No. Y más últimamente... Porque...
Me he metido yo en el berenjena.
Te has metido en un charco que yo no estoy totalmente de acuerdo. Últimamente, las chicas que yo me cruzo por ahí en bicicleta tienen un afán competitivo, tienen un espíritu competitivo tremendo. Son competitivas al máximo. Lo que pasa que, no olvidemos, es decir, lógicamente, las condiciones físicas del hombre y de la mujer no son exactamente lo mismo. Ahora, para mí como espectador, si estoy viendo yo una prueba ciclista femenina, una prueba ciclista masculina, que los chicos te suban en un puerto a 4 o 5 kilómetros más por hora, yo en televisión me da lo mismo. Porque yo la velocidad en televisión prácticamente no se percibe. Lo que se percibe son las distancias. Las distancias que se generan. Entonces, a mí que una chica suba o haga una prueba deportiva en una serie de minutos más que un chico, a mí fundamentalmente me da lo mismo. Yo lo que quiero es espectáculo. Y los espectáculos, las carreras femeninas que yo he visto, espectáculo, a verlo, a hilo. Lo que pasa es que no sé por qué no atrae tanto al espectador, que eso es distinto. Lo que pasa es que también deberíamos, entre todos, intentar fomentar que el deporte femenino llegue a la sociedad al mismo nivel que está llegando el deporte masculino, que eso es otro tema. Pero que la mujer en sí misma es competitiva, tanto como el hombre o más. Además, eso lo tenemos en la vida diaria. Ojalá yo quisiera parecerme a mi mujer u a otras, porque tienen una garra y una manera y unas ganas de sacar a la familia adelante que claro, que a lo mejor nosotros nos acomodamos de otra manera.
Sin desvelar quiénes son, luego se lo preguntaremos a nuestras invitadas, ¿qué te parece?
Perfecto, ahí queda el reto. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, las dejamos para la semana que viene.
Pues como decimos siempre, la semana que viene más y seguramente mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hace un rato dábamos la noticia de Julián Sanz que iba a intentar batir el récord del mundo, el récord Guinness, no el récord del mundo, el récord Guinness de pedalear en sobre rodillo. Y como esto no podía quedar así, le hemos llamado para que nos lo cuente en primera persona. Julián Sanz lo conocimos hace ya unos cuantos años cuando empezó a hacer esas carreras de ultradistancia de Estados Unidos de costa a costa, 5.000 kilómetros, 11 días, dormir poquísimo, estratosférico total, ya nos dejaba con la boca abierta. Julián, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos.
Bueno, Julián, esto de la bicicleta estática a mí me tienes intrigado. 2.700 kilómetros sin moverte de ahí encima.
Sí, pero bueno, 6 días. 6 días, el mayor número de kilómetros posible. Y el récord está en 2.730.
¿Quién tiene el récord ahora?
Un francés, Michel. El apellido no sabría pronunciarlo, pero sí, es un francés que lo hizo hace 2 años.
¿Y esto lo vas a hacer en una feria de la bicicleta que hay en Bilbao o algo así?
Sí, eso, se celebra la feria Vive en el BEC el último fin de semana de noviembre, del 28 al 30. Lo que pasa que yo estaré desde el 24, el lunes, pues ya pedaleando en el BEC, para completar los 6 días y terminar el domingo, que bueno, la feria es viernes, sábado y domingo, pues esos tres días de la feria estaré dentro de la feria.
O sea que cuando llegue el primer visitante a la feria, tú ya tendrás una sudada importante, ¿no?
Ya llevaremos ya una buena, ya sí.
Julián, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Muy buenas.
Oye, una cosa, dices que el récord Guinness son seis, consiste en pedalear durante 6 días.
Uh-huh.
Pero eso está marcado así por el récord, los organizadores de los récord Guinness, o bueno, tú podrías optar a decir, bueno, pues ya en vez de 6 días, 7 días, ¿podría ser eso?
Bueno, creo que marcan ya unas pautas del récord, vale, Guinness, y vale. En realidad el récord lo hace, bueno, hubo uno que inició ya ese intento de récord, vale, indoor en rodillo, y lo marcó en 6 días, ya lo estableció y luego lo batió el francés este hace 2 años, y ahora es cuando intentamos batirlo, ¿no? Y
lo organizó, se estableció, digamos, la normativa, digamos, ¿no?
Eso es, estableció, registró en Guinness, registró ese récord. Entonces, si tú quieres superar un récord ya establecido, pues te tienes que basar en esas mismas normas, y Guinness te envía, pues eso, en las características que tiene ese récord que quieres batir.
¿Y eso cómo funciona? ¿Tú te pones en contacto con alguien? Lo del Guinness, todos hemos oído el famoso, de cuando éramos pequeños, sí, el famoso libro Guinness de los récords. ¿Cómo funciona,
sí,
eso?
Sí. Pues sí, bueno, la verdad que no es... Bueno, es relativamente sencillo. Tú primero, desde su página web, le solicitas que quieres realizar un intento de récord con unas características, ¿no? Y tú indicas que persigues superar un récord ya establecido, no generar un nuevo récord, sino superar un récord ya establecido, que era nuestro caso. Nosotros, por la marca de rodillos, Bicool, sabíamos, conocíamos ese récord, porque la marca Bicool hace 2 años, con sus rodillos, lo hizo con este ciclista francés.
Ah, ya lo había hecho con Bicool, el mismo.
Sí, ya lo había hecho con Bicool. Eso es, por eso a nosotros nos simplificaba mucho eso, porque ya Bicool también ya conocía un poco cómo funcionaba. Entonces nosotros registramos, o sea, nosotros no solicitamos a Guinness ese intento de récord en esa fecha. Y ellos ya te escriben y ya te empiezan a marcar un poco las pautas, ¿no? Pues primero hay que pagar el registro.
O sea, sí que tienes que cotizar ahí para optar al récord.
Sí. La tarifa más barata, entre comillas, el sistema más sencillo son unos 900 euros. O sea, y ahí, bueno, ahí te marcan ellos unas pautas para que ellos tengan el seguimiento del récord durante los 6 días, que es un seguimiento visual por streaming de los 6 días continuos, más luego el registro que tiene Bicool, más, por la seguridad que hay allí en el BEC, que ellos también se certificarán todo eso. Entonces, y luego, aparte, pues...
Dime.
No, y eso, luego los jueces que se establecen para el seguimiento. Luego todos esos registros hay que hacérselos llegar a ellos, porque había otra cuota bastante más cara, que era que durante los 6 días iba a haber...
En persona,
gente de Guinness, pero salía... O sea, exageradamente caro. Entonces, bueno, había esta otra opción de registros y optamos por ello.
Entonces, como lo tienes que dar por streaming, supongo que por las noches no te apagarán la luz.
No. No. Me parece a mí que va a haber ahí todos los días iluminación.
¿Y cómo vas a hacer el tema de dormir? ¿Vas a dormir sobre la bici o te bajas a ratos? Dices, no, me voy a bajar un momento.
Sí, eso es, bueno, tengo planificado un poco los 3 primeros días, tratar de acumular el mayor número de kilómetros, bueno, más pensándolo hacia el rendimiento, ¿no?, de poder completar 600 kilómetros cada uno de los días, para luego ya poder dormir un poquito más. En esos 3 días sí que, pues, igual en esos 3 días el total de dormir sí que será 1 o 2 horas, una cosa así. en los otros días intentaremos darlo todo ahí.
Julián,
y luego a partir de esos tres días.
Continúa. Después de esos tres días.
Completados esos tres días, sí que haré una parada más larga de 4 horas para dormir. Y ya pasaríamos a la feria. Entonces, bueno, ya un poco con todo el movimiento de la feria, pues bueno, ya, y con esos kilómetros acumulados esos tres días, ese sería el objetivo, ¿no? Tener acumulado 1.800 kilómetros en esos tres días para luego ya en la feria pues poder seguir completándolo con la motivación de estar dentro de la feria ya con gente.
¿Has hecho alguna preparación específica para batir este récord? Porque claro, hasta ahora eran bicicletas que todos tenemos.
Pepe, yo conociendo a Julián, seguro que ya lleva 4.000 en rodillos seguidos, ¿eh?
No lo sé, yo por eso digo que si tiene alguna preparación física específica para conseguir este objetivo.
Pues la verdad que todo el entrenamiento eso que llevas desde toda la temporada atrás. Es un poco parecido ahora que es la época de superar el récord de la hora,
sí,
y todo
sí.
Eso, ¿no? que los corredores aprovechen todo el estado de forma de la temporada para hacer estos intentos de récord. Pues en mi caso es algo parecido, tienes toda la temporada de entrenamiento y de competiciones que te dejan un estado de forma bueno, y ahora es un poco rematar, así un poco hacer entrenamientos específicos. Y así que la parte específica del rodillo, sí que lo hemos entrenado, pero más que nada para ver, pues eso, a qué vatios hay que ir moviendo para, pues porque el sistema de récord es un sistema virtual de los rodillos Bicool, pero en el que no hay perfil, es un sistema velódromo, es como si estuviera en un velódromo todo el rato, no hay desniveles.
Sí, porque entonces, si no sería ya eso.
Sí, sino la forma de que sea igual para todos, ¿no? De que no haya un cambio de recorrido. Entonces, pues ahí sí que hemos hecho prueba de ver pues a qué vatios son necesarios mover para conseguir esa velocidad y ver un poco de desarrollos y demás, pero sencillo, porque lo que son entrenamientos largos y todo esto ya te digo que viene de la temporada atrás y está de forma ya está bastante bien.
Es decir, ¿no tienes tú ahora mismo una serie de kilómetros o de horas acumuladas en rodillo?
Bueno, sí, claro, sí que hay unas cuantas, pero tampoco te sabría decir, ¿eh? No, alguna tirada de 6 horas y así sí.
Tendremos que mirar tu perfil en Bicool, a ver.
Ah, ya. Sí, señor.
Oye, ¿y el tema, a lo mejor el tema de la ventilación es un problema por sudar demasiado en un espacio cerrado tanto tiempo? ¿Cómo vas a gestionar la comida y la bebida?
Si nos estamos centrando más en ese problema, que va a ser el problema principal, que es la ventilación, la humedad, las condiciones, ¿no? A diferencia de una competición, pues como hice en Austria hace 2 meses, pues que no paró de llover en 3 días y que el perfil era muy duro, pues bueno, esas condiciones imprevisibles no las vamos a tener, las tenemos muy previsibles, ¿no? Sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar en la sala. Entonces, bueno, pues ya estamos probando ventiladores, humidificadores, un poco para conseguir que el ambiente sea lo más favorable posible. Y en contraposición a ello, pues es que vas a estar en una sala y que no vamos a tener eso que da la carretera, ¿no? Que es objetivos de un puerto o una bajada o un lugar. Entonces, bueno, vamos a tener que... Por eso, más o menos, la planificación es conseguir objetivos de kilómetros en esos tres primeros días, un poco más ese tipo de objetivo, ¿no?
Claro, porque los últimos días, cuando comience la feria, lógicamente vas a estar pues mucho más motivado, porque los asistentes a la feria pues estarán implicados contigo. Pero yo creo que se va a generar también un ambiente allí en un local cerrado donde habrá mucha gente.
Exacto.
Que todo eso también juega en contra tuya, ¿no?
Sí, ahí vamos a tener un poco más de problema, porque los 3 primeros días sí que tenemos una sala más controlada y lo que tú dices, que no hay gente, no hay... Y luego cambiamos las condiciones a un pabellón, que es claro, mucho más grande, mucho más abierto, pero que claro, si acude... La previsión de gente que va a ir es mucha, como se espera, pues pues sí que va a cambiar todo eso. Y en la carpa en la que voy a estar, que sí que va a estar adentro del pabellón, pues las condiciones las tenemos que ir valorando sobre la marcha ahí con los ventiladores y demás. Así como en la otra sala, pues lo vamos a tener más estable. Eso sí que es verdad que tenemos ahí un poco de...
Ah, te vas a mover de sala, de antes a después.
Sí, eso es. El jueves a la noche, trasladamos lo que es la parte informática, ¿no? Para mantener los registros y el streaming y todo, se traslada al pabellón. Vamos a estar en un atrio en los tres primeros días y luego nos tenemos que trasladar a la noche, el jueves a la noche nos trasladamos al pabellón para ya el viernes a la mañana. Bueno, ya el viernes ya está situado en la feria.
Julián, ¿tienes previsto cada cuánto tiempo, cada cuánto, no muchos días supongo yo, cada cuántas horas o cada cuánto tiempo cambiarte el maillot y el culot?
¿Se cambia o no se cambia?
Exacto, ¿se cambia o no se cambia?
Sí, sí, se cambia, sí, sí. La verdad que va a ser problema de sudor. O sea, lo que nos va a obligar a cambiar, sobre todo el culote, va a ser el sudor. Entonces sí que hay una previsión de 3 culotes cada día.
Claro, al día,
más o menos.
Sí, sí. Mira, yo tengo...
Normalmente en carretera, con un culote cada 24 horas aguanta más o menos bien si el ambiente es seco.
Sí.
Pero aquí...
Te quería consultar esto. Es que en la primera Madrid-Gijón-Madrid que se hizo hace ya unos cuantos años...
Sí, en 2005.
Correcto. Yo estuve como representante de la organización en el último control antes de la llegada a Madrid.
Qué mal iba, ¿eh?
Ya también estaba Julián.
No, sí, y lo que recuerdo, que bueno, me puso los pocos pelos que tengo de punta, es que recuerdo que habían 3 o 4 ciclistas que iban en cabeza, y cuando... Sí, pero bueno, uno de vosotros, no sé si eras tú, prácticamente la entrepierna la tenía, la piel descolgada, iba prácticamente en rojo y sangrando.
De rozamiento.
Sí, sí. ¿Tú recuerdas eso? Que no serías tú.
No era yo, pero yo llevaba el culote negro.
¿Sí?
Y llevaba tanta cantidad de crema dentro de...
Claro, es que justamente
era blanco, el culote era blanco de la crema que estaba... saliendo ya de tanta, porque yo me compré se me terminó y compré un botecito por ahí por saliendo de Gijón, recuerdo así un de estos de crema de bebés en una farmacia.
Sí.
Y vamos, aquello, porque la verdad que era, esas fueron las primeras que yo hice, bueno, sí. Fue la primera larga de 1200 que yo hice.
Sí,
la
sí, sí. Es que lo que recuerdo es que cuando pasaron por este último control, este chico que iba en esas condiciones tan pésimas, vamos, yo le comenté, digo, bueno, tú mismo, pero estás en unas condiciones, el tío dice, no, yo llego. Y creo recordar que le estaba esperando una ambulancia en la llegada. Llegó, llegó, cumplió, sí. Y prácticamente fue ya directo a la ambulancia, estaba en unas condiciones. Y yo lo vi, desde el último control hasta Madrid, creo recordar que faltaban 120, 125 kilómetros, una cosa
sí,
así.
Sí, por ahí, sí.
Y claro, yo recuerdo cómo llevaba el culo de sangre en la entrepierna. Y entonces, claro, normalmente la gente que hacéis ultrafondo, todo esto lo tenéis que cuidar muchísimo, porque como tú dices, tendréis que tener una especie de crema para, claro, el rozar.
Ya habrá probado todos los tipos de crema posibles.
Tantas horas y tantos días seguidos, esto
lo que pasa tiene sus riesgos. Es verdad que del 2005, parece mentira, pero del 2005, ahora, sí. El material ha cambiado completamente.
Eso también,
hay mucho mejor material, sí. de tejidos, de badanas. Y aparte que la Madrid-Gijón-Madrid, una de las características que tiene es que no tienes equipo de apoyo, no puedes recibir apoyo, y que al final sales de Madrid, los 1.200 kilómetros te los haces con el mismo culote, o había, creo recordar, que una mochila te la llevaban,
sí,
a Gijón,
un poquito más.
Y en Gijón te podías, pero poco más,
sí.
y ya está. Entonces, entre que el material no... pues es que realmente no era tan bueno como el que hay ahora, y demás, pues se sufría bastante. Y bueno, yo aparte que yo era mi primera vez también, y igual no está tan, no está esa zona tan preparada, por lo menos.
La verdad que también, Julián, era mi primera vez de estar en una prueba, bueno, en este caso, perteneciente a la organización de 1.200 kilómetros, y a mí me marcó. A mí me marcó, claro, yo recibía a los corredores, pasaban por mí, era el primer control cuando iban hacia Gijón, claro, y el último cuando iban hacia Madrid. Y conforme claro. veía yo a todos los ciclistas, ya en el último control, a mí me marcó y me dejó impresionado, y sigo impresionado, ¿eh? Porque la verdad que la gente que hacéis este tipo de ciclismo no es que es de chapó, son tres escalones más. Si no, es que vamos, para mí es así, porque todos los demás que cogemos la bicicleta, salimos con la peñita, hacemos los kilometritos, rodamos de semana y tal, pues bueno, sí, también otro, mi reconocimiento, pero es otro nivel muy distinto del ciclismo que estoy hablando contigo.
O sea, tiene otras características, la verdad, que sobre todo pruebas como Madrid-Gijón, donde no tienes equipo de apoyo, en las Red Cross América o la Vuelta a Austria y demás, llevas tu furgoneta detrás y es como que vas más arropado y tiene menos carácter de aventura, ¿no? Es más competición pura y dura. Pero Madrid-Gijón-Madrid o París-Brest-París, todas estas competiciones, pues tienen esa parte que lo hace... muy especial y muy duro, ¿no? Bueno, para mí, sobre todo, muy especial. Es como que vuelves al ciclismo de cuando ves el Tour, de cuando se paraban en la fuente, ¿no? Antes de subir al Tourmalet y todo esto, ¿no? Que siempre cuentan, ¿no? Entonces es como volver ahí. Pero además es que se va también rápido. O sea, no es que... Está muy, muy interesante.
Julián, una última pregunta para acabar. ¿Cuántas personas de apoyo vas a contar para vencer este reto que te has marcado?
Pues preparé una cuadrícula de horas y días para ir completando ahí apoyo y demás, y ahí estamos con ello. Pues la verdad que hace falta muchísima gente. Bueno, en principio me basé en tener un fisioterapeuta a la mañana y a la tarde con el Colegio de Fisioterapeutas de Euskadi, y más o menos lo vamos completando para tener eso, que va a ser bastante importante, tener ese apoyo, que es un apoyo más técnico que anímico, que de ánimos, pero que es muy importante. Luego, personas que van a estar pues allí casi los 6 días como yo, pues ahí ya va a haber 2-3 personas, y luego personas que van a estar yendo y viniendo para que las otras 3 personas descansen, pero bueno, que en total sí se van a juntar un montón de gente.
Casi puedes abrir un grupo como, de Facebook solo para eso.
Son como unos, pues más o menos tengo contabilizado unas 25 personas, 25. Una cosa así.
Importante infraestructura.
Bueno, Julián, pues nada, te seguiremos a ver si consigues superar ese récord, que seguro que sí. Y ya hablaremos en el futuro de esos retos que tengas pendientes por ahí, que nos dejarán, como siempre, con la boca abierta.
Muy bien.
Suerte y ánimo, sí. Julián.
Sí, seguimos adelante. Vale, gracias.
Un abrazo. Venga, hasta otra.
Un abrazo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Y hoy estamos de viejos invitados, Pepe.
Qué maravilla, qué maravilla. Siempre hablar con antiguos amigos es impresionante.
Ellas estuvieron aquí hace unos meses, yo creo, no sé si llegará un año, contándonos un viaje que iban a hacer por el Himalaya, nada menos, en bici, solo chicas. ¿Te acuerdas de ellas?
Me acuerdo perfectamente.
Hoy tenemos aquí con nosotros de nuevo a Vida y a Luz. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y ya habéis hecho el viaje, así que nos tenéis que contar esas super experiencias y cómo fue, si fue como lo planificasteis o hubo mucho imprevisto.
Pues efectivamente ya estamos aquí, volvimos del viaje. El viaje ha sido un viaje espectacular, desde mi punto de vista uno de los mejores que he hecho por muchos motivos, entre otras cosas porque además íbamos tres mujeres, que nos hace ver las cosas a veces desde otra perspectiva, y en ese sentido yo creo que hemos conectado muchísimo las tres. Y bueno, la verdad es que ha sido un viaje duro, pero también de mucho placer sensorial a nivel de ver paisajes, de las sensaciones que hemos tenido, y muy, muy bonitos los paisajes.
¿Esto fue este año en agosto cuando habéis ido? ¿En julio cuando habéis ido exactamente?
Salimos de Valencia un 2 de agosto con nuestras bicicletas ya empaquetadas y volvíamos un 25. Han sido un poquito más, un pelín más de 3 semanas, aunque de pedaleo efectivo estuvimos unos 10-11 días, que a mí particularmente se me ha quedado un poquito corto. Yo que soy mucho de viajar en bici, me he quedado con ganas de hacer más kilómetros. Si bien es cierto que, aunque en este viaje son menos kilómetros, pero también juega un papel fundamental la altura, que por lo que hemos tenido que ir un poquito más despacio, aclimatar bien, en fin, hemos tenido otro tipo de dificultades que impedían ir más rápido.
¿A dónde volasteis?
Fuimos directamente a Nueva Delhi, bueno, haciendo una escala ahora mismo
en Zurich.
Todo, y llegó la bici al mismo tiempo que vosotras.
Y perfecta.
¿Cómo la empaquetasteis? ¿En plan cajas o una caja preparada ya de estas que venden para bicicletas? ¿O manualmente? ¿Cinta de bolitas y todo eso?
Pues con cinta.
O sea, no buscasteis ninguna cosa estratosférica. No, vosotras ahí os buscasteis.
No, vamos a casas de bicicletas y la misma caja con la que llega la bicicleta, la tienda nueva, pues las pedimos, en lugar de tirar al contenedor, nos las dan y nosotras mismas en casa desmontamos la bicicleta, la enganchamos con bridas, protegemos lo que es el cambio, los frenos y ya está.
La ida fue un paquete bastante, lo veías, y bueno, una bici y decías, empaquetada, bien. Perfecta, muy bien, la cajita con su marca. Las vueltas siempre son, claro, no encuentras las cajas en los sitios ya de cuando vas a volver, ¿no? Entonces ya pues compramos sacos de rafia, precinto, desmontamos la bici, yo la desmonté casi entera, hice un paquete lo más compacto posible.
Parecían más guitarras que
en
bicicleta.
Fin, realmente a la vuelta uno no sabe si el paquete va a llegar entero o no, pero la verdad que no hemos tenido ningún problema.
Y una vez llegas a Nueva Delhi, eso debe ser una locura tremenda, ¿no? ¿O desde ahí volabais a otro sitio?
Pues a ver, la verdad es que la ida fue un poco de infarto, porque fueron 14 horas de vuelo. Llegamos a Nueva Delhi y para no perder tiempo, porque teníamos solo 3 semanas de viaje y no queríamos perder tiempo en esas cosas, contactamos desde Valencia ya con una agencia para que vinieran a buscarnos con un taxi para poder llevar las bicis a Manali, que desde Nueva Delhi a Manali pues son otras 14 horas en coche.
En un taxi, sí.
Nada más llegar. Eran 14 horas de vuelo, más luego otras 14 de vuelo sin parar. Llegamos allí y allí no había nadie esperando.
Ah, bien.
El móvil no lo podíamos usar allí. Llegamos allí un poco, no sabía. Bueno, pues de madrugada, además, llegamos a las 2 de la madrugada. ¿Y ahora qué hacemos? Un poco perdidas. ¿Dónde llamamos? Aquí con nuestros móviles no podemos llamar. Llamamos, pero no nos enteran.
¿Y estaba pagado por adelantado?
No. Ahí sí que tuvimos un poco de precaución. Al final nos echaron una mano un chico que andaba por ahí también de otra agencia. La verdad es que nos han ayudado en todo, siempre que ha surgido algún tipo de problema no hemos tenido que pedirlo, se han ofrecido directamente la gente local de allí ayudarnos, y al final con el móvil de otro chico que andaba por allí contactamos. Al final no sabemos quién vino a buscarnos, si eran los que tenían que venir, eran otros. El caso es que pagamos lo mismo por el mismo trayecto y llegamos.
Cuando estabais empaquetando las bicicletas, además, ¿qué llevabais? ¿Una maletita? ¿Una mochila? ¿Algo?
El
resto de equipaje que lleváis. Y sobre todo, ¿llevabais algún repuesto para la bicicleta? ¿O herramientas?
Sí, todo esto, digamos, llevamos nuestro material particular de cada una en las alforjas, nada de bolsa, nada de material extra que luego no fuéramos a usar. Es la bici empaquetada más nuestras alforjas. Una que llevamos de mano en el avión y la otra que la facturamos. Y en cuanto a material, por ejemplo, llevábamos un botiquín muy completo y un kit de recambios para la bicicleta también muy completo, que nos lo repartimos entre las tres, porque no, es cierto que no hace falta, pues por ejemplo, llevábamos una cubierta de bici con una, era suficiente. Aquí nos echó una mano Speedbike Torrent.
¿Una para todas o una para cada una?
Una para cubierta, todas, sí. La cubierta, por ejemplo, me refiero, no llevábamos cada una la nuestra.
No, pues llevas cámara, llevas parches, llevas radios, llevas trozo de cadena.
Llevábamos también el cable de cambio
y la patilla.
Patillas de la bici, pues un poquito de pegamento de este rápido, en fin, bridas, un trozo de goma.
No hemos gastado nada.
Y de, bueno, afortunadamente.
Hemos tenido mucha suerte.
¿Y de herramientas qué llevabais?
El multiherramientas y una llave y la llave Allen, o sea...
Una.
¿Ya está?
Sí.
Y bueno, varias por los números.
Sí, está claro.
Pero...
Un juego de llaves Allen, sí.
Pero no más.
Bueno, y de
troncha cadenas,
y de hecho llevábamos dos bombines para las tres, y a mí se me rompió en Manali, se me enganchó con el pantalón, no sé qué hice, que me lo cargué, y al final hemos hecho el viaje con un solo bombín, que bueno, menos mal que
hemos tenido suerte.
Y no lo hemos ni siquiera necesitado, muchísima suerte hemos tenido.
La verdad es que sí. ¿Y de ropa qué lleváis? Porque le hemos dicho, hemos hablado antes con Julián,
hombre,
y le hemos dicho, oye, tú, ¿cuántas veces te cambias de equipación al día y tal? Y bueno...
A ver ellas. Él eran cinco veces al día, creo.
Tres. Vosotras por...
Con el mismo.
Pero todo... Todo el viaje. Bueno, supongo que en fin.
No podemos lavar. Sí, que...
El culot no lo hemos lavado.
Pensar,
es que no hemos lavado
nada.
Esto hay que hablarlo con Julián Sanz. Esto no puede ser. Está aquí perdiendo el tiempo él.
Sí, también lo tienes que llevar detrás.
Sí.
Y por la experiencia que te dan los viajes, al final... Siempre llevas el mismo.
Yeah.
Entonces, llevarlo para que vuelva a casa sin gastar es un peso extra.
Es que no puedes lavar. Es muy difícil lavar porque a veces no encuentras ni para lavarte a ti misma. Encima pues encuentra agua para lavar el culote. Entonces llegábamos, lo dejas airear y bueno, pues al día siguiente...
Te lo vuelves a colocar.
El mismo. También es verdad que entre las tres pues una se cambiaba más que otra.
Pero... que toda es experiencia porque nuestros oyentes, si alguien se anima a hacer todo esto, pues bueno, sabe también que se puede conseguir este objetivo... con una misma equipación.
Hombre, ellas tienen ya mucha experiencia viajera. La primera vez seguro que fueron con 5 culos, 7 baños, ¿no?
Este tipo de viaje uno tiene que ir, yo creo que mentalizado o aprender a mentalizarse, porque yo recuerdo el primer viaje que me escandalicé un poco de la cantidad de suciedad al final que acumulas al día y lo poquito que te puedes ir duchando, lavando y el tema de la higiene. Ahora ya, pues mira, el mismo culo, la camiseta cuando puedes, y si no, pues tampoco pasa nada.
Camiseta lana merino.
Lana merino.
Que no huele tanto. No, y además te haces con el botellín de beber, puedes llenarlo de agua y con eso te aseas.
Bueno, llegasteis a Manali, que está a 14 horas de Nueva Delhi. ¿Eso cuántos kilómetros son?
¿Eran 500?
No, 700 sí, o así.
700. Pero bueno, son las carreteras de allí.
Y son
con
tan locura
Toyota
como parece.
Y...
Sí.
O sea, ¿pasasteis miedo en esas 14 horas?
Yo sí, porque iba adelante con el conductor y sí que me vi en algún momento que teníamos dos camiones de cara y él pasaba por el medio. Es un poco...
Y el burrito por al lado, en fin, todo muy ambientado en
Es decir, ellos, eso de circular por la derecha o por la izquierda, ellos no tienen esa norma.
Ellos conducen, nosotros por la derecha, pues ellos por la izquierda o al revés.
Pero allí da igual, ¿no?
Allí da igual. Allí realmente ellos, la manera que tienen para comunicarse es con el pito. Sí. Es que esto es el claxon. Todos los camiones tienen el...
La bocina,
y además lo tienen escrito, toca el pito.
Sí. Entonces, todos los camiones lo tienen puesto.
Entonces tú vas detrás, quieres adelantar, le pitas al de delante y el SAC no tiene que moverse. Que tú le vas a adelantar y si viene alguien de cara te va a dejar pasar.
Ahí el pito sirve pues para decir, oye que voy, apártate, pero no es para, oye que igual te... No, oye que te voy a dar.
Es que estoy yendo ya.
Y de hecho, bueno, pues subiendo ya al primer puerto desde Manali al Rotang... En la primera etapa que hicimos era una carretera muy estrecha y sí que nos cruzamos con bastante tráfico de camiones y habían sitios en los que se formaban verdaderos atascos. Lo bueno que las carreteras son pequeñas, el tráfico es bastante lento y el ir en bici pues siempre te puedes apartar a un terraplén, siempre te puedes en ese sentido yo creo que me habría dado más miedo viajar en un vehículo a motor, sea moto, sea coche, porque es más difícil apartarte que en bici. La bici, mira, el chaspía de tierra cuando no lo ves seguro y...
O sea que después de ver esas imágenes ahí impactantes de coches por todos los lados y todo eso, en vez de coger miedo para cuando ibais en la bici, estabais diciendo, no, en bici mucho mejor. Y cogisteis la bici y dijisteis, desde luego.
Sí, sí. Yo la verdad es que pensé, viendo fotos y demás de gente que ya lo había hecho, yo pensé que íbamos a pasar más miedo en ese sentido y a mí en ningún momento me llegó a agobiar el tráfico ni me llegó a dar miedo. Yo pensé que sí, porque realmente hay sitios que tienes unos cortados impresionantes sin ningún tipo de seguridad a los lados. Y la verdad es que no, yo personalmente no, yo creo que mis compañeras tampoco hemos pasado miedo con ese tema. Era más la incertidumbre de saber pues qué iba a pasar y el mal de altura y demás. Pero bueno, yo creo que conforme íbamos pedaleando nos íbamos encontrando bien, veíamos que eso pues lo llevábamos bien y...
Manalia, ¿a cuántos metros está de altura?
Unos 2.000.
2.000, o sea, ya empiezas de un sitio. ¿Y es un sitio grande? ¿Cuántos habitantes, más o menos? ¿Un Valencia?
No, es una ciudad bastante pequeña, tiene Nuevo Manali, el viejo Manali. Es una zona bastante turística, muy hippie, muy alternativa. Y realmente igual nativos habrían poquitos, pero bueno, son casas pequeñas que te puedes mover bastante bien con el rickshaw. De hecho, allí montamos las bicicletas ese día. Tuvimos algunos problemas realmente muy tontos a la hora de montarlo.
Porque el manillar no iba en sitio.
Pues bueno, yo me equivoqué de tornillo en el transportín, puse uno que rozaba con el cambio, no se hincharon bien las ruedas porque tienes que deshinchar para subir el avión y encontramos una casa que tenían alquiler de bicicletas, alquilan las bicicletas para hacer descenso. Nos atendieron muy bien, nos revisaron las tres bicicletas, hinchamos bien la rueda, lo preparamos todo y desde entonces no tuvimos ningún problema.
Qué maravilla.
Son ciudades pequeñas, lo que encuentras allí. Luego, en todo el recorrido no hay ningún taller de bicicletas. Como mucho hay taller de motos, porque ahí se alquila mucha moto. Para hacer diferentes... Tanto la carretera Manalilé, como Spiti Valley. Hay mucho turismo. Desde el año 70 y algo creo que se abrió esa carretera. Se ha promovido mucho el turismo. Y es una carretera que tiene... mucho sentimiento de ayuda entre los motoristas.
O sea, que cualquiera, si ves un problema, cualquiera para sí, y se ayuda sí. Entre todos.
De hecho, ellas tenían, bueno, teníamos bastante incertidumbre porque era una época de monzón, o final del monzón, y no sabíamos cómo íbamos a encontrar, porque si Pirineos es grande, los Alpes lo superan, otros países también lo superan, pero es que en el Himalaya es todo mucho más grande. Cuando llega el deshielo, las carreteras se destrozan completamente.
Cada año hay que renovar.
Cada año. Sí. Las carreteras tienen tramos que están muy bien asfaltados y hay tramos que están los indios roto. Trabajando, picando piedra para volver a hacer la carretera por encima. Entonces, dependiendo si el monzón lleva más lluvia, menos lluvia, te encuentras más barro, menos barro, te encuentras los ríos más caudalosos. Los ríos son más caudalosos tirando hacia mitad de la mañana a la tarde.
¿Se nota tanto de,
sí.
en el mismo
se
día?
Se nota el mismo día porque por la noche bajan las temperaturas, se hiela el agua, entonces ya no corre. Amanece, empieza a dar el sol, vuelve a deshacer el deshielo y vuelve a correr con fuerza. Y ellas tuvieron... os pasó tres veces, creo que tuvimos que cruzar... pequeños riachuelos.
Bueno, pequeños.
Sin puente.
Son,
sin
pequeños puente. Son pequeños para Luz, que es una máquina con lo de la bici. Ya comentaremos lo de la competitividad de las mujeres.
Ahí quería llegar.
Vale.
Ya
pero
la,
eran,
ya veía yo renegando.
Eran grandes para Mamen y para mí.
Con un poco de técnica los cruzabas.
Vamos a definir
pero
pequeños
a ellos,
o grandes. ¿Cuántos metros tenían de ancho?
Es de largo. O sea, de ancho era todo el ancho de la carretera.
El río.
El río.
Sí, sí,
te
sí.
Cruza, no era río. No era río. Era... un barranco que cruza la carretera. Entonces, a lo mejor, pues que tendrías que... Pues de largo, el agua te 10 llega, metros...
El agua te llegaba por la rodilla, 15 y... cayendo con fuerza.
Pero ahí no pasabais montadas, ¿no?
Bueno, Luz sí.
¿En serio?
No digo nada.
Luz sí, pero he de decir que, por ejemplo, hubo uno de ellos que vino un indio local a ayudarme con la bici. Quería pasarlo montado encima de mi bici y se tuvo que bajar porque no pudo. Me refiero que lo de Luz es aparte. Y bueno, al final...
a ellas les dejaron montas de agua, les subieron la bici...
La verdad es que
te ayuda mucho.
Sí, sí, sí.
¿Y no os caísteis alguna vez en un paso de esos y mojasteis todas las alforjas, ¿no?
No, hemos llegado a mojar por las botas de los chicos que nos dejaban las botas y nos sabía mal porque luego nos las quitábamos y las dejábamos mojadas. Pero es que no hacía falta ni pedir ayuda porque en sí ya tenías lo que dice Luz, que se crea un ambiente de solidaridad y de ayuda en todo el camino, pero con las motos, con los coches, con... Impresionante.
Independientemente de si quien necesita ayuda sea chico o chica.
Sí, 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 sí. Yo creo que vale. Sí, también a los hombres también.
Vale.
Vamos, y cruzando motos y demás, sí que nos comentaron de situaciones. Sí, en ese sentido, no, yo no he notado mucha diferencia con que fuéramos mujeres. Nos han ayudado, pero tampoco nos han agobiado, ni nos han molestado en ningún momento, ni nada. Eso sí, una anécdota, y es que en la primera parte, los dos primeros días, que sí que hay más turismo local de allí, que suben con moto hasta los dos primeros puertos, que son así bonitos y demás, y no tienen una dureza, se paraban a hacerse fotos con nosotros, pero era cada 200 metros, por favor, sí, sí, fotos con vosotras y 20.000 fotos y por aquí y por allá. Y bueno, la verdad es que nos daba un poco de vidilla porque se hacía más entretenido, ¿no? Pues se hacía más ameno.
Bueno, pero ¿no os quitaba luego tiempo para hacer el recorrido que teníais previsto?
Pues daba igual.
Nos daba igual, no teníamos récord.
No, pero
no teníamos hora de llegada tampoco.
¿No teníais una previsión de kilómetros por día o...? O dónde
o alojamiento,
no, o alojamientos.
No, el alojamiento no estaba, ¿cómo diga? No estaba reservado ni nada, es conforme tú vas haciendo. También es verdad que según el perfil, nosotros nos teníamos que regir por el perfil del recorrido para intentar dormir siempre más abajo de lo que habíamos estado durante el día.
Por el tema de
la aclimatación. La limitación era la aclimatación.
¿Eso lo notasteis vosotras?
Pues no notamos nada.
Bueno, tú no, seguro.
No, y ella está.
No,
ninguna. No,
lo
además
muy bien.
Que...
Pero porque seguisteis los consejos.
Seguimos las
que
pautas.
Leíste.
Hemos aclimatado, todos, hay que decirlo, Luz, lo hemos hecho muy bien. Hemos seguido todos los consejos, hemos pedaleado despacito.
Hemos ido muy despacio. Las pulsaciones yo creo que no subían a las 130.
Ah, muy bien, muy bien.
Y vas cargado, y vas subiendo. También es verdad que los puertos, el desnivel que tienen, pueden ser entre un 6, 7... En las curvas sí que tienes un mayor desnivel, te pones de pie y ya lo notas. Pero tu ritmo tiene que ser muy lento. Tienes que beber mucho. Entonces, estar continuamente bebiendo y eliminando líquido completamente. Y tomamos unas pastillas que se llaman Edemos, que es un medicamento preventivo para el mal de altura. Nos lo aconsejaron un grupo de un catalán que llevaba a gente sudafricana.
Con un grupo organizado, eso sí que iban con apoyo.
Con grupos organizados. Y lo hicimos bastante bien, comes muy sano, duermes más o menos. Y lo único que notas es, a la hora de dormir, por el tema de la altura, que se te seca la garganta y tienes la lengua como si fuera un estropajo ahí pegajoso. Pero durante el día, ningún problema en la altura.
De hecho, nos cruzábamos, a mí me sorprendió cruzarme con gente que hacía el viaje en moto y tenía problemas, y venían con dolores de cabeza, cefaleas, vómitos. A mí me llegaron a pedir en un sitio glucosa, me pararon, yo llevaba pues mis sobrecitos por si acaso, que la verdad es que no los hemos usado, y me pidieron glucosa para un chico que iba en el coche, que llevaba ahí una pájara de la altura impresionante. Y
supuestamente por la velocidad de moverse.
Claro,
de
también. Claro.
Y estabas contando lo de los alojamientos, de cómo hacía, ¿no? Llegamos aquí, ¿dormíais en tienda de campaña vuestra o algo? ¿Cómo? Uy.
Dormimos una noche en tienda de campaña, el resto la porteamos. Dormíamos pues bien en guest house, en Davas. Davas son como una especie de jaimas.
Sí.
Que ellos tienen ahí, que guisan para los turistas o para los locales, y también tienen la parte de dentro colchones o en el suelo. Y entonces dormíamos entre guest house, hotel, Davas, rest house, son casas propias de ellos que tienen para alquilar habitaciones a turistas. y... Pero, y más o menos, es que no lo tienes ni organizado ni nada, llegas al sitio y preguntas.
Si no lo tenéis, eso es lo que te iba a preguntar, si llegabais a un poblado...
O a cuatro casas,
sí,
cuatro
lo que, tiendas. A un poblado, y ahí directamente decíais que dónde podíais pasar la noche.
Sí, sí. Y, básicamente,
y más
sí.
o menos cuando os llegaba la hora en la que decíais ya queda un margen pequeño para pedalear, igual no hay otro pueblo, pues parabais aquí y ya está, hacíais eso.
Intentamos no acampar nunca fuera de población, más que nada por todo el problema que hay en la India cara a las mujeres, y más siendo tres mujeres que estamos solas. Entonces sí que teníamos en el perfil del recorrido, sí que sabíamos, bueno, tenemos que llegar a Patio, tenemos que llegar a Keilon, tenemos que llegar a ciertas ciudades más grandes o más pequeñitas, porque las pequeñitas solo eran...
Es que realmente,
pues,
salvo Patio, Keilon,
por ejemplo, no era pueblo, eran cuatro casas y un guest house apartado. Y entonces, pues sabíamos que teníamos que ir allí.
No había otra cosa.
No nos arriesgamos, como en otros viajes, es en Islandia o donde ha estado Vida, que a lo mejor ahí sí que te puedes... Aquí planto la tienda y aquí duermo. En la India, al menos nosotras...
No, pues,
nos lo cuidamos, en eso sí que nos lo cuidamos un poco más. No tuvimos ningún problema, de hecho. Pero si lo evitas, mejor.
¿Y los alojamientos qué precio tienen? ¿Son baratos? ¿50 euros? ¿10 euros? ¿5?
No, menos.
¿Qué va? ¿Cuánto?
Pues entre 400 y 500 rupias, y creo que un euro eran 80 rupias. Las tres. Dormíamos en la misma cama, las tres, una
además,
cama enorme.
Es que hemos sido muy de cutre, o sea, había una cama que solía ser bastante grande.
O sea, 5 euros las tres,
sí,
dormir.
Sí, sí. Había una cama que suele ser bastante grande y nos cobraban un poquito, pero un poquito igual es un euro por ponernos un colchón extra, y nosotras no, aquí las
tres. Aquí las tres, que...
Hay que ahorrar el euro.
Hemos ido al euro y bueno, ya aún así, luz es la que más nos apretaba, porque Mamen y yo a veces sí que, oye, una ducha un poco más, no,
una
pues si no hay...
Entonces de una agua cerveza fría. Ni hablamos.
Es que allí no hay.
No hay, ni una cerveza, ni una cerveza.
Entonces,
nos ha costado.
La comida y la bebida, ¿cómo lo organizabais? Pues llegabais al destino por la noche. Entonces, ¿qué hacíais? ¿Encontrabais un bar, un restaurante, una tienda de comidas?
Pues están las davas, que dan comida.
Vale.
Entonces,
¿a qué precio?
Pues también dependía más o menos en la zona, entre 100 y 300 y 300 rupias por persona.
O sea,
y tenías tu plato de arroz con lentejas. Luego te tomabas el té. No eran comidas copiosas tampoco. Es la comida más pobre que hay, que es rice and dals. Arroz y lentejas.
Y una salsa de lentejas, eso los 10 días.
De pedaleo.
Se te noto un tono de...
No, es que como otra anécdota bastante graciosa.
Eso sí que es dieta.
Casi al final solo nos quedaba el último puerto, a 5.400 metros. Llegamos a una zona donde habían unas tiendas plantadas, que aquí, bueno, pues eran un poco en plan de lujo, porque te daban en una de las tiendas, te daban de comer, era un poco más preparado para los turistas, porque
camping
realmente nos
deluxe.
Hemos ido alojando en los sitios de locales de ellos. En ese día no encontramos nada y nos fuimos allí, y Mamen y yo, que empezamos a abrir las cacerolas, lo que había dentro, espaguetis con tomate, patatas con queso, nos pusimos a llorar las dos y montamos un número de ver la comida, porque estábamos del arroz insípido, pedaleando con eso, y que necesitábamos meternos sales al cuerpo, otros sabores, otros... Y ahí la verdad es que montamos un pequeño numerito con los lloros.
¿Total cuántos kilómetros habéis hecho en el viaje?
En total fueron, de Manali a Lisson, 500... Y después el día que ya en Leh descansamos unos días, hicimos turismo y subimos ya al siguiente puerto, que es el más alto, que se llegaba a 5.600, que era como ya el tope del viaje, pues unos 580.
Yo creo que, Pepe, que no nos digan nada más y otro día que nos vengan a contar resto de cosas del viaje. ¿Tú qué opinas?
Bueno, sería francamente interesante. Y vamos a ver, has dicho que han sido sobre 580 kilómetros. Claro, eso en 10 días, habéis comentado aproximadamente, ¿no?
Sí, porque hay días que hemos hecho 30 y hay días que hemos hecho 80 kilómetros. Vamos a ver, no son todos los días igual, por lo que te estaba comentando de la altura. Si llegabas a 4.500, teníamos que bajar.
Claro.
Y entonces dependía también de cómo hay días que eran dos puertos, volvíamos a bajar. Otro día era un poco más el llano, pero también tenías subida, volvías a bajar. Entonces, las distancias te las marca el perfil.
Correcto, correcto. Bueno, sí, yo creo que lo que nos has dicho, Paco...
Si a ellas les parece bien, otro día nos podéis continuar contando parte del viaje con todas esas anécdotas, cómo terminó, cómo volvisteis y cuál es el siguiente, que seguro que ya tenéis algo por ahí preparado.
Pues nosotras encantadas, vamos. Aquí claro. Ya que ya os conocemos y estamos en la mar de a gusto, vamos, nos tenéis que callar.
Pues aquí os esperamos.
Genial, entonces, Pepe.
Bueno, pues nos indican que estamos ya fuera de tiempo y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Carlet, un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, en estos micrófonos invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en esta excursión. Pues Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Yo ya esperando a que vengan a la siguiente y nos cuenten anécdotas de ese puerto más alto y todas esas historias.
Claro que sí. Y nuestros oyentes también, seguro que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.